Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Ventanas. Para asomarnos a vidas encerradas detrás de los muros de las prisiones y romper el aislamiento. En esta ocasión voy a leer una carta que podéis encontrar en lacorda.noblogs.org. Una carta redactada con motivo de la marcha contra el MAS de Enric del pasado diciembre. Varias personas presas escribieron unas líneas alrededor del concepto «Todos los presos, todas las presas son políticos». En esta ocasión es una carta que llega desde el Centro Penitenciario Valencia 2 en Picasset. El problema mayoritario en prisión es que nos quieren someter y quitarnos de nuestra voluntad de hacer lo que queramos, a que nos callemos como putas. También los privilegios y mejores destinos de trabajo se lo dan a los chivatos, violadores y maltratadores. Estoy harto de decirlo. He conocido a personas que han sido guerreros y después de años, verlos calladitos y sometidos, quedándome sorprendido. ¿Qué reinserción va a haber si nos meten durante años en aislamientos jodiéndonos la mente y luego sales de aislamiento queriendo hacer las cosas bien, pero por dentro estás con rencor? Todo te molesta, hasta llegar al punto que te acostumbras al aislamiento. Yo llevo más de 4 años y 6 meses en aislamiento, entrando y saliendo. Y no soy el mismo. Tengo la fortuna de que mi familia me hace parar un poco. Yo estoy lleno de ganas de hacer las cosas bien, pero por dentro tengo cosas en la mente que me matan. Por eso mis canciones están llenas de odio. El próximo mes salgo a segundo grado y una parte de mí no sabe qué hacer porque tengo sentimientos de odio, de aguantar tonterías de parte de todo el mundo y hacerlo por mi familia porque la mayoría de veces no veo esperanzas de salir, de ver a mi familia en la calle y de todo lo que me da miedo de mí mismo. Son 9 prisiones en 7 años. Muchas traiciones y pocas ilusiones. También la culpa la tienen los presos porque son hipócritas, chivatos, abusones y les gusta echar más tierra al resto de presos. Hay que intentar dar más voz y contextualizar a los presos, pero también falta que tengan más cojones. La lealtad es algo que no se compra ni se vende. De Steven. Por un mundo sin muros ni fronteras. Hasta la próxima.
Nadie se suicida en una comisaría donde no hay poder, hay vida.
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo no salimos del territorio de ese país, ese archipiélago, y vamos a compartir con Jennifer Galván Medina, una activista de acción directa no violenta, pero también de las porcas feministas, de otras muchas cosas, pero por lo menos de estas dos. Buenas, Jennifer.
Buenas, Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Aquí peleándome como pueda con las tecnologías para que esto funcione. Oye, decía que Acción Directa No Violenta es una de tus colectivas. También las porcas, empezamos por ahí porque la idea es que la gente se haga, pues bueno, pues una miradica, ¿no? De cómo está Gran Canaria, esa isla, en las resistencias, en generar vida, relaciones. ¿Cómo andamos con la no violencia ahí?
Pues accionando desde muchos lugares, desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde Alternativa Antimilitarista y con una perspectiva de la no violencia, pues intentando poner en el foco todo el tiempo cómo militarizan nuestras vidas y nuestros territorios, con autocentrado aquí en Canarias también, ¿no? En Gran Canaria, viendo cómo la presencia militar o la presencia de la cultura de lo militar invade pues tanto nuestras vidas como la manera en la que vivimos, como cómo nos comunicamos, a dónde se destinan nuestros presupuestos, y bueno, una amalgama de cosas, ¿no? Que muchas veces nos cuesta comunicar porque son tantas y está invadiendo, impregnado en tantos sectores de la población y de nuestras vidas, que es una ardua tarea, ¿no? Nosotras, por ejemplo, en Canarias, como sabes, en Gran Canaria, pues bueno, Canarias es un lugar geoestratégico para la industria militar, para las guerras, y bueno, la verdad que la presencia cada vez es más notable porque cada vez tenemos más maniobras militares en nuestros lugares de vida, ¿no? Los escuchamos por las noches. Se normaliza bastante escuchar F-16 haciendo maniobras militares encima de nuestras casas, de nuestras calles. Y también, pues bueno, cada vez hay una demostración de poder más presente, ¿no? Como la que vivimos en la pasada Feria de Armas, en el Día de las Fuerzas Armadas, que bueno, tanto Gran Canaria como Tenerife se invirtió pues una ingente cantidad de dinero y muchos esfuerzos para que estuviera presente el poder y cómo la industria militar está en nuestras vidas, en nuestras calles, llegan a nuestras familias, a nuestros niños. Y bueno, desde esa perspectiva pues vamos accionando pues cada día, también muy atentas al tema de los derechos de las personas migrantes, del antirracismo, de los feminismos, de los ecologismos, ¿no? Todos con esos enfoques impregnados, pues intentamos accionar desde nuestro huequito.
Claro, pero siempre está en vuestras luchas algo que es como aparentemente muy simple, muy claro. Canarias tiene un límite. ¿Pero qué os referís? ¿De qué se trata esas iniciativas que estos últimos años, sobre todo, han tomado unas dimensiones, bueno, interesantes, sobre todo lo que significa una posición de una sociedad, ¿no? Masivamente, ¿no? ¿De qué se trata?
Pues Canarias tiene un límite, surge para decir que Canarias tiene un límite en el... Son muchas cuestiones, ¿no? Canarias tiene un límite en la gestión de nuestros recursos, en el uso de los recursos, en el uso de nuestro territorio para gente que viene a pasear o para intereses de fuera que se están beneficiando de nuestros recursos y de nuestra gente también, ¿no? Porque también está el tema de la mano de obra. Tiene un límite para seguir soportando esa mirada colonial que los somete. Tiene un límite para seguir callando, tiene un límite para seguir siendo esas personas bondadosas que atienden a los de fuera. Y tiene un límite, Manolo, porque estamos en una situación de precariedad bastante dura, ¿no? Más del 40% de nuestra población está en límite o en riesgo de pobreza, mientras venimos escuchando todos los días que entran más de 18 millones de turistas, que hay unos beneficios del turismo increíbles y tenemos a nuestras compañeras profesionales del ámbito de la limpieza cobrando muy poco, dejándose sus cuerpos en esos trabajos todos los días, a todo el sector turístico de las islas, también pues sirviendo, ¿no?, y malviviendo, sobreviviendo, para que solo ganen unos pocas, ¿no? Nuestros territorios destrozados, y ese es el límite. El límite que tiene Canarias es que pongan nuestras vidas al servicio de gente que viene a pasear o de unos pocos que se están lucrando sin que la población pueda vivir dignamente.
Casi nada, ¿no? Pero ¿te ha sorprendido, ¿no?, estas últimas movilizaciones en miles de personas? Porque a mí me sorprendió. O sea, ¿hay algo que ya han pasado tantos límites que ya hay un sentir colectivo que dice basta ya? ¿O?
Sí, yo creo que está eso, que la realidad se impone y que llega un momento que el aguante no es posible, porque lo ves en tu casa, se lo ves a tu vecina, lo ves a tu hermana, ¿no? Y también creo, ¿por qué no decirlo, no?, que en los últimos tiempos, pues los movimientos sociales y la gente que lleva mucho tiempo trabajando o poniendo el foco en la necesidad de hacerle frente a esa mirada colonial o a mirar quiénes somos, ¿no?, o cómo podemos construir la Canaria que queremos, pues que también tiene su respuesta, ¿no? Y que de aquellos millos estos cofitos también, quiero creer, ¿no? Y que hoy, pues también hay un montón de gente, y un montón de gente también mucho más joven, muy pendiente de quiénes son, de quiénes quieren ser, y de cómo quieren vivir y de cómo quieren que sean estas islas. No, creo que están las dos partes, que la realidad se impone y que ya hay una trayectoria muy amplia de trabajar, de accionar en todas estas realidades para que nos demos cuenta que es necesaria que las afrontemos y que accionamos frente a ellas.
Oye, parece que vamos a tener un pequeñín éxito en toda esta campaña que tú has formado parte y muchas ahí de desregulación ya, ¿no? Vale, es la puntita de un iceberg, ¿no? 500 o 800 mil personas. ¿Cómo lo habéis vivido y cómo estáis articulando esta lucha ahí en Gran Canaria?
Pues la verdad que hicimos una polca hace poquito que empezaba diciendo no nos cabe en el pechito tanto orgullo y emoción. Y bueno, creo que lo resume muy bien, porque en realidad, pues igual que te lo comentaba antes, ¿no?, es una celebración de la lucha organizada, es mucha esperanza en un momento en el que estamos rodeadas de tanta crueldad y tanta impunidad, ¿no? Y de pronto, pues gracias a las compañeras migras que han sido capaces de sostener esta lucha durante mucho tiempo, con muchos altibajos, con muchos momentos de negociación, de tomaduras de pelo incluso, pues gracias a ellas hoy podemos celebrar que se van a regularizar 500.000 personas, nada más y nada menos. Es un aliento, es un momento súper emocionante, y así lo estamos viviendo, la verdad.
Claro, ¿por qué?
Se articula ahora mismo a través del Comité Regularización Ya Gran Canaria. Pues las compañeras también están articulando pues el tema de los cauces informativos. Ahora mismo hay mucha confusión, pero todavía no ha salido la norma, y la norma es necesaria para saber cómo se va a causar todo esto, cuáles son los requisitos reales, cuáles son los canales. Y en esa también están las compañeras, que acaban de sacar un vídeo llamando a la calma, para decir que todavía no ha salido la norma y que tenemos que esperar para poder dar respuestas a todas las consultas que están recibiendo. Y además también que se está trabajando en facilitar espacios informativos, incluso de apoyo a la gestión en algún momento.
Sí, adelantaba antes como pensando en este tema de cómo habéis parado al racismo, a la xenofobia, teniendo un territorio con tantos problemas, ¿no?, con tantas carencias, Y gente de vuestro continente, ¿no? Que dice, bueno, me voy a mis islas, ¿no? Y llegan y llegan y llegan y todo el rato cantidad de medios de comunicación criminalizan a las que llegan, tensionan a las que vivís. O sea, eso es un trabajazo, ¿no? También que la gente humilde entienda que son hermanas, son primas, son gentes queridas para ellas que van a articular como ellas mismas vida, ¿no? Eso es un trabajo muy potente, frenar el odio, ¿no?
Sí, totalmente, y muy complicado, ¿no? Porque al final la sensación de miedo, la sensación de amenaza, la sensación de vulnerabilidad y el ahogamiento que supone la vida también muchas veces no te permite mirar o tener la posibilidad de reflexionar, ¿no? Que hasta muchas veces pues, participar en espacios de conciencia colectiva o tener la posibilidad de reflexionar también es un privilegio porque la vida te ahoga y porque ese ahogamiento lo están usando también para que se sientan amenazados y para que no se mire donde se tiene que mirar, que es a los verdaderos propulsores de que hayan asesinatos en el mar o de que no tengas trabajo o de que la sanidad pública esté como esté, ¿no?
Oye, estaba pensando, ¿qué es esto de SPAL, ¿no? O sea, que me chivaron por ahí que hay como un acontecimiento una vez al año, creo, eso he entendido, ¿no? De luchas, que claro, que Canarias, vale, está en África, pero os vinculáis muy bien con América Latina, ¿no? O algo así, me han chivado, no sé. ¿Cómo es eso del SPAL?
SPAL es un proyecto de... A ver, yo trabajo en el Ayuntamiento de Santa Lucía, que es un municipio al sureste de la isla de Gran Canaria. Trabajo en la Concejalía de Solidaridad, que es una concejalía muy extraña, pero aquí existe porque en el momento de la transición democrática, el movimiento aparcero del municipio se organizó, montó un partido político y ganaron las primeras elecciones generales. Eran sobre todo personas que venían de movimientos de cristianos de base y que sus primeras tres líneas de actuación eran servicios públicos de calidad, alcantarillado y solidaridad internacional. Por eso existe esta concejalía. Y dentro de esta concejalía, en el año 91, se impulsa SPAL, que es, SPAL significa Encuentro de Solidaridad con los Pueblos de África y Latinoamérica. Y bueno, como su propio nombre indica, lo que pretende es ser un espacio de encuentro y también un altavoz de denuncia, de luchas colectivas y de inspiración para la acción colectiva. Este año cumplimos el 35 aniversario, que es toda una hazaña, la verdad. Y bueno, a través de exposiciones, de música, de teatro, de espacios para la palabra, de actividades en centros educativos, pues montamos una programación de 10 días en torno a un lema. Este año 2026 el lema es Desde el río hasta el mar, que queremos poner el acento en Palestina, pero también en otros territorios que también están sufriendo pues, guerras y genocidios, y también en la causa de que esto esté ocurriendo televisado, ¿no? que es quizá esa deriva de la falta de humanidad, de esa impunidad que parece que está presente y que a lo mejor tenemos que mirar más de frente. Y es un proyecto que desarrollo desde el ámbito laboral, no desde el ámbito de la calle.
Oye, da gusto a veces, ¿verdad? Que coincida eso del empleo con sus explotaciones, con el deseo y las cosas que a una le gustan, ¿no? La verdad que se agradece, ¿no? Cuando eso sucede. Oye, estaba, ¿por cómo te oía? ¿Hablaste de Sudamérica? ¿Es de América, de Mesoamérica? O sea, ¿es África con toda América o...?
Latinoamérica. Las últimas... El acróstico es Encuentro de Solidaridad con los Pueblos de África y Latinoamérica.
Estos días hablaba con la gente de Guatemala, sobre la memoria histórica, ¿no? Yo recuerdo perfectamente en vuestra isla, en Gran Canaria, a muchas compañeras, supongo de tuyas o del entorno, que me hablaban de asociaciones y colectivas que iban ahí muy a menudo a Guatemala y hasta tenían nombres específicos las colectivas, ¿no? Y había como mucha solidaridad. ¿Espal también sirve para plasmar el terror que está dándose, por supuesto, en África, en todo su continente y en vuestro archipiélago, pero en América? Es que me pareció desbordante lo que estaba escuchando últimamente de Mesoamérica y de Guatemala en particular.
Sí, en verdad es un espacio de encuentro justamente para visibilizar también, pues, las voces que no son escuchadas normalmente. Es verdad que la última vez que estuvo con nosotras alguien que hablara de Guatemala fue en el 2019, creo, que vino una rapera activista indigenista que hablaba como también de la situación, pues, de las guerrillas internas al final, ¿no?, contra las comunidades indígenas y todo este tema. Y sí, yo también recuerdo que creo que todavía algo activas están, el colectivo Siembra aquí en Gran Canaria tenía un fuerte enlace, comunicación con Guatemala, con Honduras también.
Sí, oye, pero todo esto hay que tener la habilidad de sonreír un mínimo al día un tiempito para ganar salud, por supuesto bailar, ¿no?, lo de aquello de si la revolución no hay baile, no merece la pena, la fiesta, celebrar. Y por eso vosotras también sois conocidas por, bueno, sé que tú andas también en ello, las polcas, ¿no?, las polcas feministas. ¿En qué consisten? ¿Cómo sale este proyecto?
Pues la verdad que el proyecto sale como de dos amigas, una noche con los timbres y la guitarra, empezar a improvisar. Y desde ahí irse a la mani del orgullo de ese año, que fue hace unos cuantos años. Y ya a partir de ahí, pues recuerdo que justo la primera polca que hicimos así, o después de eso, fue reunirnos para pedir firmas para la regularización ya. Y desde ahí, pues unas cuantas que somos amigas ya, pero también de estar enredadas en un montón de colectivos o acciones y tal, pues dijimos, oye, esto funciona, es una respuesta rápida para cualquier cosa que ocurra, ¿no? Pues poder tener una respuesta hacia la situación de denuncia o de lo que sea. Nos representa mucho además, ¿no? Y nos da como la posibilidad de reapropiarnos de unas letras muy machistas, ¿no? Como en general, también hay otras que no, ¿no? Y jugar con eso. Y la verdad que es un proyecto súper ilusionante. Tenemos como mucha complicidad y nos da mucha alegría también para lo que tú dices, ¿no? De decir, desde aquí también podemos contar, pues, todas estas cuestiones que nos atraviesan, que nos hacen daño, que todas las injusticias que están presentes, pero construyendo colectivamente a través de la música que nos da toda la vida.
Oye, ¿qué menos que hacer un cierre, bueno, enunciando, comentando y compartiendo uno de los lugares más maravillosos de esa isla, Café Despacio, ¿no? La cuna de tantos afectos, de tantos proyectos, donde una se siente muy a gusto, ¿no? O sea, ¿cómo sí, está Café Despacio? ¿Cómo está hoy? ¿Cómo estáis ahí articulando vidas y relaciones?
Pues Café Despacio sigue su andadura, pues con ilusión y sin bajar las manos nunca, que es como algo que nos identifica y representa muchísimo, ¿no?, de ese espacio. Y tal y como dices también, pues tejiendo afectos, intentando aprender y generar espacios también donde podamos dialogar desde muchos lugares, con mucho esfuerzo para sostenerlo. Ya sabes, Manolo, que esto también es pues una situación que se da, pero siempre también con mucho cariño, con mucha ilusión, con mucha alegría y pues haciendo muchísimas cosas. Desde el otro día estuvieron desde la Asamblea por el Reparto de la Riqueza presentando libros, un taller de comunicación que funcionó mucho en Gran Canaria. Esta semana ha habido un taller de fanzine y muy contentas, ¿no? Con todos los cruces de afectos, como tú dices, y de luchas también que se están dando en el espacio.
Claro, este programa se llama Nosotras las Personas. Y, claro, hablar contigo, Jennifer, es hablar de, lógicamente, con una persona que tiene una mezcla de vidas con mundos. Y, ¿qué sentires? ¿Cómo te sientes en toda esta suerte que entiendo por lo que te escucho? ¿Te ha dado la vida de poder conjugar un poquito tu vida con tus deseos?
Pues muy afortunada, la verdad. Muy afortunada y también como me siento en el sitio donde quiero estar, que creo que es muy importante para que no te gane la desesperanza, ¿no? Como estar pues muy presente en espacios donde te encuentras a muchas personas dispuestas a dar su tiempo, a dar sus afectos, a vincular desde la posibilidad de otro mundo, ¿no? De aportar pues al bien común, a un mundo más justo, a construir juntas, que es muchísimo, ¿no? Aprender y eso me hace sentir muy afortunada, ya te digo, y muy esperanzada también.
Claro, nosotras solemos hablar mucho en Baladre de solas a ningún sitio, juntas puede que a algún lugar. A mí también me han chivado que tú eres una amante de las comunidades, de las relaciones, de construir vida siempre con otras, ¿no? O sea, esa experiencia que es bueno expresarla, señalarla, ¿qué te está aportando? O sea, como características en el sentido de, ostras, me oxigena, ¿cómo lo vives, no? Ese esfuerzo por ser parte de una comunidad en lo cotidiano, ¿no? Y superar el individualismo.
De mi vida vital, ¿no? De mi casa, de la... Pues igual, también muy afortunada, con muchas ganas de aprender siempre, ¿no? Porque también ese momento en el que decides compartir tu vida de una manera como más profunda, más amplia, más horizontal, también requiere como de mirar la vida de muchas maneras, de mirarte, de remirarte, ¿no? De cuestionarte muchas cosas para poder ponerte frente a otras de verdad, ¿no? Que al final creo que es en lo que consiste ese compartir de vida. Mucha suerte porque estoy rodeada de gente preciosa que me ayuda mucho a caminar en todo esto.
Pues yo creo que con esto, o sea, mejor cierre imposible de hacer un pequeño mapeo sobre ese territorio de ese archipiélago llamado Gran Canaria y con una persona pues totalmente imbuida, involucrada en construir vida. Jennifer Galván Medina, mil gracias.
Ya, gracias a ti, Manuel. Un besito.
Un beso.
Palpando cemento, subirte una patera no te resulta violento. Los golpes son la rabia acumulada en el tiempo. Bolas de goma son micrófonos ardiendo. Disparan al hambre, hombre de alambre. Los hicieron pobres, robaron en tu nombre y se abren. En alta mar los sueños y en tierra hasta la esperanza. Futuro es una cárcel si la mirada no alcanza. Sientes frío como él, ¿qué tal la incertidumbre? A la hora de comer, las tripas te arden. Escucho francés, pero en París no se comprende. Nepa, Canarias no es la jaula que pretenden. ¿Cómo? Nos vimos en el Edén, compartimos paraíso más. Se hizo aquella ley, donde el suelo que yo piso y el que pisa él no es igual de libre que se creen. Seguimos en pie, ¿cómo? Nos vimos en el Edén, compartimos paraíso más. Se hizo aquella ley, el suelo que yo piso y el que pisa él no es igual de libre que se creen. Seguimos en pie. Africana.
cana africana, de la raíz a la rama, amor pa' la mama. La cana africana, de la raíz a la rama, amor pa' la mama. La cana africana, de la raíz a la rama, amor pa' la mama. La cana africana, de la raíz a la rama, amor pa' la mama. Mira pa' acá, mira pa' acá, la gente exclama, no more drama. Mira pa' acá, mira pa' acá, Europa nos hace la cama. Rutas que van hacia tierras lejas, nada, pa' compartir un maña, nada, Marruecos, Senegal, ga, nada, la relación es esa, nada, muy inteligente, en caliente la mente, y si estás presente, calma el ambiente, mira de frente, mismo problema, separación, ¿no entendiste el tema? Mira pa' acá, mira pa' acá, la gente exclama, no more drama, mira pa' acá. Mira pa' acá, Europa nos hace la cama. Yo me levanto, pies en la tierra, manos en alto y la valla cerrada. Yo me pregunto, ¿hoy se comerá? Mañana, mañana, ¿hasta cuándo, papá? La gente en la calle marcando su plan. Derechos se luchan, nunca se dan. Bendigo tu pan, ¿dónde las dan? Toma, bolas de goma, nombres de la paz.
Bolas de goma, nombres de la paz. Bolas de goma, nombres de la paz. De verdad, de verdad. La cana africana, de la raíz a la rama.
En esta ocasión no voy al relato ordenado de ¿qué es Baladre? ¿Cuáles son las herramientas? ¿La ideología? Esta vez, el cachito de radio se va a convertir en un juego cromático, un puzzle, una multitud de miradas que sin principio ni final conforman a pinceladas este paisaje colectivo. Me he ido a la sección de sentipensares y he ido destilando sentipensamientos. Óscar García Jurado. En Morón, por la zona de la campiña sevillana, Baladre es Adelfa. La Adelfa, una planta dura, o como dirían hoy, con alto nivel de resiliencia. Vamos, que aguanta tela. Puede estar en la ribera de un río o en medio de la A92, con mucha agua o con casi ninguna, decorando grandes casas o dando color a algún descampado. Las hay solas y las hay muy acompañadas. Las hay con flores blancas, rosas, rojas. Mis favoritas son las de flores blancas. La red Baladre, que yo conocí casi en el cambio de siglo y milenio, y que de un modo u otro ha seguido estando presente en mi vida, tiene bastantes parecidos con la Adelfa, con Baladre. En muchos casos colabora para asentar el territorio, la comunidad, allí donde apenas florece algo. En otros casos, se encuentra donde hay mucha agua, en ciudades, donde forma parte del paisaje indicando interiores menos favorecidos. En otros casos, dota de color real mundos que se alejan de la vida, como pasa en general con el mundo editorial. Como a la Adelfa no le gusta destacar. Eso es algo, sin embargo, destacable en países que, como el mío, en demasiadas ocasiones las cosas se hacen para decir yo. Apenas he visto en Baladre sola, en un papel diciendo esto lo hemos hecho nosotras. Del mismo modo que la Adelfa, apenas se nota hasta que deja de estar. Eso se llama valía y no lo que marca un precio. Y solo está si está para dar color al conjunto, aportar diversidad, cooperar desde la autonomía. Para la red Baladre es como las Adelfas, y más en concreto como las verdes y las blancas. Raúl Civechi. La militancia de los 80, tiempos de transición en los que nació Baladre, estaba pavimentada con las piedras de la representación. Tú me votas, yo te represento. Tú me das un cheque en blanco para que haga lo que quiera, que las más de las veces consiste en soldarse al sillón del representante para siempre, eternamente, como nos enseñan los partidos de este sistema. A eso le llaman democracia. Se representa lo que está ausente, como en el teatro. La condición principal de la lógica de la representación consiste en impedir que se construyan sujetos y sujetas en el llano, justo donde son más necesarios, porque a las pobres no pueden representarlas nadie más que ellas mismas. Las personas empobrecidas con las que trabaja Baladre no tienen siquiera la posibilidad de organizarse, porque el tipo de organización predominante en este sistema capitalista, patriarcal, colonial, como los sindicatos y los partidos, raras veces incluyen a las personas racializadas, las presas, las migrantes, marginalizadas por sus opciones sexuales, por el color de piel, el nivel educativo alcanzado y el aspecto físico que portan. Amanda. Ya no entendía nada. Editorial, equipo formativo, colectivo. Al vivir la escuelita, entendí que Baladre era una nebulosa de gente maja, tratando de reflexionar sobre las desigualdades y el sufrimiento social, psíquico, político que conllevan, analizando desde las prácticas cuál es la manera más humana de acercarse a estas realidades que nos atraviesan y que atraviesan a las otras, poniendo patas arriba las teorías y recomponiéndolas desde el discurso de las otras, las marginadas desde abajo. Sentí que estaba en familia, que al fin mis inquietudes y malestares sobre la academia de lo social no caían en saco roto, y que para ello no necesitaba parapetarme en un discurso militante que a veces utiliza conceptos demasiado polarizados para defenderse frente a la hidra. Baladre son personas afines que entienden ese mundo social desde un lugar mucho más cercano, con cuestionamiento constante del lugar que ocupamos, los roles, los rangos, el poder, al fin, que es inherente a la especie humana y que en las relaciones de acompañamiento o apoyo se pone aún más de manifiesto y cuyo pedestal tenemos que derribar si queremos construir relaciones más sanas en un mundo que merezca la pena ser vivido. Baladre como excusa para juntarse, Baladre para seguir apoyando la edición de libros que remuevan conciencias. Baladre para apoyar la creación de radios libres y comunitarias, para enredarse, para no olvidar que somos independientes, que nos necesitamos las unas a las otras, para seguir el arduo camino de la resistencia y la lucha frente a la desigualdad. Saúl Curto, miembro de la Red Internacional por la Democracia Comunal. Si tuviéramos que subrayar algo del trato que hemos tenido con las gentes de Baladre desde entonces, apuntaríamos concretamente a ese factor humano, a la cercanía, a la dulzura, a la búsqueda de conexión con las situaciones reales de las personas, al cuidado, al cariño, al apoyo mutuo, a la generosidad colectiva. En su práctica se desarrolla una de las múltiples posibilidades prácticas de la concreción material y diaria de ese comunismo libertario o de ese anarquismo comunista, si se quiere. Soy súper consciente de que a la gente de Baladre no le gustan las etiquetas ideológicas y prefieren sentir y pensar desde los latidos sociales vivos y las pulsaciones andantes y luchadoras. Pero a las que nos gusta unir continuamente la práctica diaria con horizontes de emancipación a largo plazo, nos gusta buscar anclajes ideológicos sociales. Y nos gusta mucho ver cómo colectivos de gentes como Baladre materializan en su práctica y dinámicas reales elementos humanos muy importantes en las sociedades del mañana, prefigurando posibles futuros desde las luchas actuales. Las redes de Baladre, sus conexiones, sus formas de ser y de actuar, su solidaridad, su empatía, su generosidad y compromiso, son referencias para la construcción de las sociedades comunales del mañana y por eso referencias importantes a tomar en cuenta. Anabela. En contrastes sumamente abrumadores, en territorios donde lo comunitario parece haber sido más desgarrado aún, les Baladres construyen alternativas, barrios gestionados por vecinas que se lanzan en megaciudades turísticas, escuelas y huertas populares al lado de carreteras inmensas, disputando la tierra, las formas de producción y de relación social, proyectos sociocomunitarios de apoyo a migrantes en un continente que les da la espalda, medios alternativos, espacios feministas y centros culturales, donde la privatización de la vida acorrala el encuentro, la producción y distribución de material impreso como uno de los tantos modos de tejer la red autogestiva, diversa, de solidaridad y compañerismo, y los transversales que parecen sostener tanto hacer ante un capitalismo depredador que propone muerte y saqueo para las grandes mayorías que habitamos todas las latitudes. Baladre es como esa cesta que fabricaba la madre de mi abuela para juntar lo que había de comida. Puñado de flores sencillas, hermosas y en alerta, que no lastiman ni matan, pero que andan atentas en las defensas de sus comunidades. Más sentí pensares y más, otro día seguimos. Un abrazo.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemblen estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Hola, feliz semana, como siempre, desde el centro de La Mancha. Y en esta ocasión, bueno, pues os voy a acercar a una persona, bueno, pues que es de carne y hueso, que no está sacada de un libro ni nada de eso. Es Rosa, también se llama, y es trabajadora del servicio de ayuda a domicilio, afiliada al SOP de CGT de aquí de Alcázar de San Juan. Y bueno, pues vamos a conocer un poquito la realidad de las trabajadoras de servicio de ayuda a domicilio. Hola, Rosa.
Hola, Rosa, ¿qué tal? Gracias por hacerme la entrevista y, bueno, pues encantada de que tengamos voz y se nos conozca este servicio, que mucha gente no nos conoce ni sabe quiénes somos. Aunque lleva muchísimos años este servicio, pues hay gente, eso, lo que te he dicho antes, que no nos conoce, no sabe a qué nos dedicamos. Nosotros trabajamos con personas dependientes, personas que pueden ser gente mayor o puede ser gente joven que necesita ayuda, tiene cualquier dificultad, pues, para hacer sus tareas de la vida diaria. Hacemos, más bien son para aseos, compras, limpiezas. Ahora con la ley de dependencia es como un servicio más específico de atención a las personas dependientes o con algún tipo de discapacidad. Y bueno, pues es un trabajo duro, gratificante, porque la verdad es que la mayoría de las personas son muy agradecidas y es bastante gratificante, pero duro psicológicamente. Duro, pues desgasta mucho el cuerpo.
Psicológica, físicamente.
Físicamente,
claro.
Sí, desgasta bastante.
Porque tú estás de baja.
Yo llevo de baja más de 18 meses. Por una operación en la quinta que yo tengo en las manos, porque te desgasta mucho los músculos, los tendones. Y bueno, la que más o la que menos, pues tiene alguna parte del cuerpo afectada porque hace pues grandes esfuerzos, claro. La mayoría de las personas son gente que no tiene movilidad o muy poca y hay que moverla. Y no siempre tienes apoyo
de la familia,
mecánico o apoyo de familia o de alguien que pueda ayudarte.
Y además, paradójicamente, un servicio que es tan necesario que está externalizado, ¿no?
Claro, además es un servicio que es pues un servicio público que depende de servicios sociales y del ayuntamiento, pero yo ya digo, llevo desde el año 97 y siempre ha habido empresas privadas.
Qué fuerte.
Que las subcontratan, sí, sale a concurso público las horas y pujan varias empresas, quien hace el mismo servicio las mismas horas por menos dinero, pues esa es la empresa adjudicataria del servicio. Uh-huh. Y entonces, pues bueno, han pasado ya bastantes empresas por aquí, por Alcázar, y ahora en enero ha entrado la empresa última nueva.
Serveo.
Serveo SL. Y bueno, de momento tenemos 2 años prorrogados y otros 2 años, y vamos a ver qué tal, luchando con ellos.
Además es un servicio que La gente usuaria es seleccionada por los servicios sociales de Castilla-La Mancha y del ayuntamiento. O sea, que la empresa privada lo único que hace es que ofrece el servicio, pero no hace selección. O sea, que es el ayuntamiento el que selecciona.
Claro,
o la junta, ¿no?
La junta. Esto va por la, a ver, es por la ley de dependencia. Vienen los valoradores a casa del usuario, lo valoran para darle el grado de dependencia que tiene, y según el grado de dependencia tiene unas horas mensuales más o menos. Entonces esas horas ya la quien valora el servicio es la trabajadora social de la zona donde vive el usuario, es la que valora el servicio, y con la familia y el usuario distribuyen las horas. Pues para horas de aseo, horas de limpieza, gestión de para medicinas o para acompañarles al banco, a hacer cualquier gestión en la calle, o compra o plancha. Entonces la trabajadora social es la que pone, pues tantas horas van destinadas a limpieza, tantas para compra, tantas para aseo. Y ya simplemente eso es lo que le pasa a la empresa, y la empresa es la que gestiona el mandar a un auxiliar y pues explicarle, bueno, se supone que tiene que explicar al auxiliar, tienes que hacer tantas horas, estas tareas, estas, y ella ya es la que gestiona la empresa, es la que gestiona el servicio, hace cambios de auxiliares, pone el horario.
Pero además el presupuesto que se gasta lo decide el ayuntamiento. Entonces, claro, en función del presupuesto que el ayuntamiento se quiere gastar, la empresa aprieta más o menos a las trabajadoras, imagino.
Claro, a ver, cuando sale a concurso en el pliego de condiciones del servicio, ahí ya viene cerrado un número de horas y un número de dinero, en el que para ese contrato en 4 años va a costar tantas horas X dinero, y eso es lo que la empresa tiene. Con ese dinero ellos juegan, y claro, cuantos más ahorren y menos cobremos las trabajadoras, claro, por cada hora de cada servicio, pues más se queda la empresa para ellos de beneficio.
Bueno, pues esto ha sido una pequeñísima introducción a la situación laboral de estas mujeres y algunos hombres.
Sí.
Pocos, pero porque está muy feminizado este trabajo. Y bueno, porque sepáis que dentro del deterioro de los servicios públicos, este ha sido uno de los servicios probablemente más deteriorado que conocemos. Sí. Muchas gracias, Rosa.
Gracias
a ver si
a
podemos
ti.
Hablar en otro momento y cuando vas aclarando quieras, más cositas.
Encantada, encantada. Podremos ir hablando más porque estamos además negociando el nuevo convenio provincial de Ciudad Real, y bueno, ahí estamos en la lucha, y os iremos informando cuando queráis. Con nosotros podéis contar.
Pues nada, compa, ya sabéis cómo está la cosa. Un besito y hasta la próxima semana.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Ajul.